inicio el lunes pasado con la presencia de Armando Gay acá en vivo en los estudios. Hoy una amiga, perteneciente al bloque del peronismo, del justicialismo. Hablamos mucha experiencia en la legislación local. Hablamos de la señora Irma Vergallo, que ya está con nosotros. Irma, ¿cómo estás? Un placer, como siempre, tenerte en el programa.
Buen día, igualmente para mí, y realmente, bueno, en esta primera vez del año 2018, desearles todo el éxito.
Perfecto, muchas
para
gracias.
Este año a ustedes en el programa, y bueno, realmente un gusto estar acá.
Perfecto, bueno, muchas gracias por los deseos de Irma. Bueno, Irma, ¿arrancó intenso el consejo o no?
Arrancó con algunas sorpresas que no son tan sorpresas, bueno, qué sé yo, uno va evaluando el desenvolvimiento de todos y cada uno en el trabajo legislativo y en cuanto a los contextos en que este trabajo se va desarrollando, y bueno, son cuestiones que por ahí hacen prever o presentir o, bueno, algunas cuestiones. Y ya tuvimos desde el año pasado, y se confirmó este año, el bloque unipersonal de Amadeo Cresto, y con lo cual quedamos en el bloque oficialista con 6 integrantes.
Igual mayoría.
Igual mayoría. Este año iniciamos con la separación del concejal Daniel Cedro.
Perfecto.
Que forma otro bloque unipersonal que creo que se llama Peronismo Federal.
El Frente Troviano Federal, el mismo nombre Federal. Que tendría aquel espacio que generó Guti.
Exactamente.
Y Carola queda como con el Frente Renovador.
Y digamos que sí.
Digamos que sí.
Y el concejal Kuberly, que en la última sesión tomó la postura y la decisión de separarse del bloque
de
Cambiemos, no ha dicho más nada, así que quedó ahora trabajando junto con todos. Estábamos en consejo en comisión, vine corriendo y dejé a todos mis compañeros, porque se nos complicó muchísimo este día lunes. Adelantamos la sesión del día jueves para el día miércoles, teniendo en cuenta que el jueves la mayoría de los concejales concurren a un congreso en Rosario sobre un tema que es muy importante porque se da en Concordia, que es el comercio cielo abierto.
Entonces, sí, tema interesantísimo.
Un tema interesantísimo. Sobre el cual se necesita legislar. Así que, bueno, en función de ello, y como para no dejar una semana sin sesión, se lo adelanta para el día miércoles. Esto hace que todo el trabajo que se hace entre lunes y miércoles se tenga que comprimir entre lunes y martes.
Perfecto.
Por eso hoy tuvimos un día, y lo estamos teniendo agitado, porque quedaron todo el resto del consejo trabajando en el consejo en comisión.
Apelando a tu experiencia y tu trayectoria dentro de la legislación, ¿qué puede variar con estas movidas dentro del consejo? ¿Vos crees que el funcionamiento, me imagino que de parte tuya va a seguir siendo el mismo, obviamente, pero varía en algo el tema de que haya estos bloques unipersonales?
Yo creo que no es lo mismo cuando uno trabaja intentando sacar los temas por consenso, hablar con un bloque de 4 que hablar con un bloque de 3 y con otro bloque unipersonal aparte. Se va dificultando el trabajo del consenso. Exige mayor diálogo porque ya el tratamiento de cada uno de los temas se debe hacer en forma individual con cada uno de los que ha tomado la decisión de formar un bloque de esa manera. Así que influye. Sí. No creo que sea tan difícil, porque yo no creo que se cambie tanto, que cambie tanto las personas.
Aparte ya se conocen, vienen
de... Nos conocemos muchísimo, sabemos, bueno, son diferencias que los han llevado a cada uno de ellos y tienen sus razones como para tomar tal determinación. Pero sí, nos va a exigir más trabajo en cuanto al logro de de cómo sacar las normas, o cómo sacar las ordenanzas, cómo sacar resoluciones, cómo sacar cualquier documentación deba expresarse a través del Consejo Deliberante, ya va a exigir mayor trabajo, digamos.
Irma, te pregunto también, apelando a tu conocimiento, ¿cómo se puede describir un tercer año de legislación? ¿Por qué te pregunto esto? Porque hablamos con varios funcionarios y empiezan a contemplar, si bien muy por el costado, el tercer año complejo pensando en lo que puede ser un escenario electoral. ¿Hay algo de eso en un tercer año de mandato de gestión?
Sí, porque ya se está pensando, digamos que el primero y el segundo es el primero es el de inicio, el del poner en práctica los proyectos pensados antes de asumir, e ir proyectando hacia futuro. Llegando a la mitad de la gestión, uno tiene que ya hacer evaluación de lo que ha podido hacer y el tiempo que le queda en cuanto a cuánto se puede realizar. Y además se le une, lógicamente, todo el movimiento que ya se está dando en todos los niveles en cuanto a los alineamientos políticos. Y creo que eso de alguna manera lleva también a que el trabajo que se realiza, nosotros somos políticos y por lo tanto no podemos obviar que ni estar ajenos a ello. Por supuesto que no lo priorizamos porque creo que en la función pública se debe priorizar el interés de la gente, pero sin dejar de lado, tenemos que también pensar en cómo encarar en función de los contextos que se van dando políticamente.
¿Cómo estás viendo esto que obviamente va al Consejo Deliberante de pedidos del intendente para reorganizar el diagrama de la municipalidad, como la vuelta de Álvaro Sierra a una secretaría? ¿Cómo estás viendo estos movimientos? Algunos dicen que es en función a este proyecto que cuando inició la gestión y por eso va variando la secretaría en este caso, y que pasan sin lugar a dudas por el Consejo Deliberante.
Yo creo que no voy a hablar en función de, porque es competencia absoluta del Ejecutivo determinar cuáles son las secretarías. Pienso que él lo determina de acuerdo a la conveniencia del proyecto político que tiene en marcha y a las conveniencias en cuanto a la ejecutividad de ese proyecto. Así que yo respeto las decisiones que toma el intendente y nosotros acompañamos esas decisiones aprobando las reformas de la orgánica, ¿no?
Con respecto a la sesión de pasada del jueves, bueno, se hicieron pedidos de informe por lo de las termas, por el tema del estacionamiento en el carnaval. ¿Qué otros temas te parecen importantes? Te pregunto por qué se empieza un escenario con respecto al reordenamiento urbano. Dice que va a ser uno de los temas fundamentales dentro del Consejo por pedido del Ejecutivo. ¿Cómo ves lo que pasó el jueves y cómo ves la proyección para este año?
El jueves se dio una cuestión muy particular, porque nosotros como oficialismo no utilizamos el pedido de informe como herramienta de trabajo del Consejo Deliberante. Es más bien una herramienta que la utiliza la oposición. Y cuando se tienen las firmas necesarias, que son cuatro, en el caso nuestro son cuatro, con cuatro firmas directamente pasa al Ejecutivo para que el Ejecutivo dé respuesta justamente a ese pedido de informes. Pero ocurrió que ya habiendo pasado un pedido de informe que era el que se solicitaba al Departamento Ejecutivo cómo se invertía, cuánto se invertía y en qué acciones para combatir la inseguridad en Concordia. Pasó con cuatro firmas, pero luego vino el de termas, vino el del estacionamiento de carnaval, y no sé si había un cuarto, no, la verdad que no recuerdo. Pero bueno, con respecto a esos dos, se pide el acompañamiento del pleno. O sea que todos tuvimos que votar el acompañamiento. Y lo acompañamos. Acompañamos sí, porque
está bueno decirlo, porque sí, viste que no.
Lo acompañamos porque lo de termas es algo que nos ha involucrado a todos.
Seguro.
Durante todo el tiempo. Yo que vengo de la gestión anterior, durante la gestión anterior nos constituimos con todos los bloques.
Eso es, recuerdo.
Con quien era responsable de turismo en aquel momento, con la persona que estaba a cargo del complejo termal. Y bueno, encontramos diferentes irregularidades que fueron denunciadas y presentadas al Ejecutivo Municipal en su momento. Luego eso se continuó. O sea, que fue una comisión muy activa, es una comisión muy activa, que se ha involucrado y se sigue involucrando en cuanto a qué es lo que, cómo funciona Termas. Y por eso no tuvimos ningún prurito en acompañar el pedido de informes. Porque si todos los bloques estuvimos de acuerdo en apoyar el accionar de esta comisión, que llegó hasta producir la clausura,
sí, sí, claro,
del predio termal. La clausura, que no estamos hablando de cosa menor. La clausura del predio termal, en esta ocasión en que se quiere conocer cuál es la situación real y de quién está usufructuando o explotando el tema de las termas, de Berter, digamos, de lo que se llama Berter, o se llamaba Berter. Bueno, queremos tener en claro,
seguro,
con quién estamos hablando, quién está manejando esto, en qué condiciones lo está haciendo.
Claro, seguramente.
Entonces, también lo acompañamos. Entonces, yo expresé que por qué distintos criterios. Cuando se trató el tema de inseguridad, marchó con 4 firmas. Cuando se trata lo del estacionamiento, va con el pleno. Cuando se trató lo de termas, va con el pleno. Entonces, ¿por qué? ¿La inseguridad es un tema menor? ¿No necesita el acompañamiento del pleno?
Claro, sería que entonces, uno lo lee y dice, tiene que estar todo.
Entonces, ¿o hay alguna intencionalidad para que el pleno se involucre en un pedido de informe, o que cabe pensarlo,
no,
o
si
realmente le estamos dando, estamos actuando con distintos criterios y evaluando de distinta manera los temas que se están utilizando para pedir informes? Así que bueno, se reconsideró la votación y el tema de inseguridad se votó nuevamente, votó el pleno.
Perfecto.
Y quiero contarte que estuvimos participando de la reunión con la ministra Romero en la jefatura de policía la semana pasada, y también salió a colación este pedido de informes, que de alguna manera por allí fue tomado como que estábamos juzgando qué es lo que hace el Ejecutivo. En realidad, no todos los pedidos de informes los podemos tomar de esa manera.
No, seguro.
Hay que leerlos y evaluarlos y ver qué es lo que realmente es lo que se está pidiendo, qué es lo que se está queriendo conocer más en detalle. Y en este caso, sabemos que el tema de la inseguridad es un problema que preocupa y mucho en la ciudad de Concordia. Es algo que somos conscientes porque tomamos conocimiento y porque se participa de las reuniones de seguridad en los barrios. Justamente mañana martes a las 20 horas tenemos una reunión de inseguridad en el barrio San Agustín. Así que nos interesa a todos y queremos ver cómo se complementa el trabajo que desarrolla la municipalidad, porque quiero aclarar otra cosa. ¿La municipalidad tiene competencias sobre la inseguridad?
Claro, uno entiende que no, pero que tiene no. Que generarse la preocupación.
Pero se genera la preocupación y entonces el Departamento Ejecutivo se ocupa de la manera que puede. Entonces, se están llevando adelante diferentes acciones como para complementar el accionar de la policía, que tendrá sus problemas y serán ellos quienes lo expliquen.
Irma, el tema de la comisaría décima, para explicarlo, es un pedido que hace el Ejecutivo para que la policía de Entre Ríos establezca, o la provincia o la gobernación establezca, que se requiere una comisaría más en Concordia.
Bueno,
la articulación es de la provincia, pero el pedido puede venir por parte del municipio, ¿no?
Es más, ¿de qué manera se está complementando todo este accionar que si hablamos de la comisaría décima, tendríamos que hablar de un terreno, que de dónde sale,
del municipio.
Entonces, bueno, están puestos los cimientos, está avanzando para mi gusto, y la necesidad de la gente yo creo que muy lentamente, pero bueno, no habrá recursos suficientes como para adelantar más y que realmente se dé en el corto plazo el funcionamiento de la comisaría décima, y será uno de los temas a tratar mañana porque estamos muy muy cerquita y dentro del radio de lo que va a ser esa comisaría. Actualmente dependemos de la tercera. Pero para completarte un poquito esa complementariedad, si hablamos del juzgado federal, cuando llega ya la decisión de que aquí en Concordia va a funcionar el juzgado federal y lo que falta es la infraestructura edilicia, ¿quién lo pone?
La municipalidad.
Bueno,
casación. Entonces, lo mismo.
Casación ahora, exactamente lo mismo. Entonces, y así seguramente va a seguir trabajando de la misma manera, porque se entiende que lo que vemos entre todos es la necesidad del concordiense de una respuesta ante una problemática tan tremenda como la de la inseguridad, ¿no?
Bueno, el otro día hablábamos con Armando y llegaron un montón de mensajes, y no quiero ser alarmante, pero para tus barrios, muchos mensajes describiendo Chabrillón al fondo. A Mariana le llegaron mensajes por Chabrillón y Belgrano, o sea que se ve que esas, pero también nos hablamos de la terminal y otros lados, por eso hoy se ve que no es exclusividad de una zona.
Pero se ha dado y en los últimos tiempos es tremendo, porque tremendo el arrebato. En las esquinas, la inseguridad de los chicos, porque las mochilas y bueno, todo lo que van a sacar, los celulares es algo ya, digamos. Por calle Brasil, República de Brasil y Lucas González, Lucas González y Chabrillón. Y si seguimos así, podemos hablar de distintas calles que hacen a toda esa zona, que parece como que de pronto toman como objetivo ese lugar. Supongo que porque hago una vez y no pasa nada, hago dos veces y no pasa nada, hago tres veces y no pasa nada. Bueno, sigo haciendo en el mismo lugar, en la misma zona, porque no hay. Entonces yo no quiero con esto culpar a nadie, cada uno que asuma la responsabilidad.
Seguro.
Yo no sé por qué no se ha podido, digamos, o si se ha hecho, que lo que ocurre, porque siempre está esto de que la policía hace, pero después la justicia no. Por eso digo, cada uno que asuma su responsabilidad.
Uno como ciudadano a veces entiende que es como que es muy grande la jurisdicción de la tercera, tomando como ejemplo la tercera, ¿no?
No, eso es una realidad tremenda, y por eso fue el pedido especial y tan fundamentado estaba el pedido que se dio respuesta positiva, digamos. Pero realmente es imposible que una comisaría se pueda hacer cargo de toda esa zona, porque tenemos que reconocer, se habló de ese tema en la reunión con la ministra, y se le solicitó más personal, es sumamente necesario. Nos hizo, a ver cuántos vehículos se habían entregado, pero es como que Concordia se ha extendido de una manera que siempre quedamos atrás. Respuesta queda atrás y pequeña al lado de lo grande que es la demanda, digamos.
Sí, sin duda, es buena la explicación. Aparte, no, el otro día nos explicaban que Concordia es como que al nivel de crecimiento del resto es el doble prácticamente del crecimiento de Concordia. Y con respecto al tema de la aprobación de la ley de narcomenudeo, ¿no? ¿El Consejo Deliberante tiene que accionar en alguna medida para que ya se establezca en Concordia, o ya habilitada a partir de la legislación provincial ya tiene injerencia acá?
No, comienza a funcionar directamente.
Ahí está. Y bueno, pero ahí también se va a requerir equipamiento, se va a requerir personal, eso todo pedido.
No solamente eso, Pablo, realmente uno dice, bueno, por fin se van a terminar los kioscos, se va a terminar esto, se va a terminar lo otro. No es tan así, porque el chico que está consumiendo, ese chico hay que atenderlo. Entonces, ¿tenemos instalaciones suficientes? Tenemos instalaciones donde, no de encierro, pero sí de rehabilitación.
Como fortalecimiento social,
Sí. Entonces, estuvo la directora del CEPLA, que uh-huh. funcionan los pájaros,
uh-huh. y Silvia realmente, Medina.
Silvia Medina, uh-huh. que está haciendo un trabajo excelente. Excelente. Entonces, ella explicó de qué manera está trabajando, la cantidad de chicos que están atendiendo y de qué manera la misma comunidad cuida ese centro, que es todo vidriado, uh-huh. que es un lugar muy hermoso, pero donde se realizan actividades que van tratando, teniendo como objetivo sacar al chico de las adicciones, ¿no? Uh-huh. Necesitaríamos varios de esos centros. Porque si vamos a aplicar la ley de narcomenudeo, vamos a tener, por un lado, que atender a los chicos, ver qué pasa con la familia, cómo se controla, cómo se ejerce, se aplica la ley sobre la familia que está vendiendo, sobre ese kiosco, para que no se cierre ese kiosco y se abra otro, o para que no lo cierre la madre y lo abra el hijo, o el primo, el sobrino, el tío, bueno, todo ese tipo de cuestiones no es tan fácil y se debatió ahí en ese momento y creo que estamos frente a un desafío muy grande, muy grande.
Muy difícil.
Muy difícil.
Es un tema muy delicado.
Muy delicado, porque además estamos hablando de narcomenudeo. Y no hablamos de lo grande, digamos. Claro.
Los narcos, los que se la llevan todas.
Los que se la llevan todas, porque estamos hablando
del
chiquito y de, en definitiva, víctima uno de la necesidad. Hay una necesidad económica, entonces encontramos la salida fácil de vender, y el otro que tiene la adicción tremenda y el problema de cada familia que lo sufre, porque ¿quién no conoce una familia que tenga esta problemática? Se destroza toda la estructura familiar.
Igualmente uno dice, analizándolo, está bueno cortarle por lo menos las bocas de expendio a los grandes narcos, que es sí o sí necesitan estos kiosquitos. Obviamente después estaría bueno que venga la estructura federal para combatir a los pesados. Tema delicadísimo te voy a preguntar ahora, que es el tema de cada ciudadano anda creo que con la factura de luna en el bolsillo para mostrarte lo que vino. ¿Cómo lo están viviendo adentro? ¿Y qué se habla dentro del seno ahí del Consejo Deliberante el tema de las tarifas eléctricas?
Nosotros en el Consejo Deliberante tenemos ingresado varias notas de pedidos de intervención. Algunos nos solicitan posturas respecto del aumento de las tarifas, y por otro lado hemos estado analizando qué es lo que ha estado ocurriendo en Concordia desde el momento en que aparecen estas primeras facturas que son impagables para mucha gente y que también originan en un sector que hasta el momento no había hablado, que es el sector del comercio. Cuando sale un comerciante a decir, tengo tres aire acondicionados, si no prendo los tres no puedo abrir el local, pero resulta que necesito 30.000 pesos y no los tengo para pagar. Bueno, creo que muchos de los movimientos que se realizaron sin materias políticas, apolíticos, y llegaron a un punto en que hubo en una oportunidad un militante político no pudo estar en la marcha porque no se la permitieron. Entonces yo creo que es una equivocación, porque por otro lado ingresa al Consejo Deliberante pidiéndonos postura.
Claro, buscan lo político.
Entonces buscan lo político. Pero fundamentalmente con respecto a lo que es toda la problemática de la suba de la energía, yo tengo mi postura. Es que en ninguno de los casos yo he visto que se ataca el problema de fondo. Algunos piden que se saquen los impuestos. Por ejemplo, bueno, nos llega a la municipalidad que se saque el 16% del alumbrado público, el 8% que es el valor de agregado de distribución, o el derecho de por el derecho de concesión que se ha puesto el 8%. Entonces son cuestiones que por allí no es tan fácil de decir, bueno, sería para nosotros lo más fácil sancionar una ordenanza que diga, bueno, a partir de la fecha no se cobra más el 16%, no se cobra más el 8%, esa tasa se tiene que cobrar por otro lado, porque es el alumbrado público, existe el alumbrado público, se consume, y se lo paga, entonces se lo tendrá que pagar por otro lado. No es que va a bajar la luz. Acá hay...
Pero aparte acá de ahí no estarían haciendo cargo exclusivo al municipio.
Claro, acá hay una suba, que es la suba de la energía que se establece a través de la Secretaría de Energía de la Nación, que y marcada por el mercado mayorista, que es CAMMESA, y eso se traslada luego a través de los distintos entes provinciales, como el EPRE, que es EPRE y ENERSA en la provincia, quienes fijan la tarifa, y se traslada a las cooperativas. Entonces, vamos a golpearle la... Yo no voy a defender a la cooperativa, que se defiende sola, pero digo, ¿por qué no hablamos de CAMMESA? ¿Por qué no hablamos de la Secretaría de Energía de la Nación? ¿Por qué ninguno se dirige a quien debe dirigirse? O por lo menos se lo menciona. Por lo menos se menciona, ¿no?
Sí, es como que la sacan bastante barata.
Entonces nosotros tenemos que sacar la tasa de alumbrado público. Y el 21% del IVA de Nación. ¿A quién se lo piden? ¿O no se lo piden? ¿O no hay que pedirlo?
Claro, de todas las partes es como que le apuntan mucho.
Además, ¿qué hace que suban los impuestos? O las tasas que están en la boleta de luz. Es la suma de la energía, del valor de la energía.
Claro, pero los porcentajes siguen siendo los mismos.
Entonces, yo creo que el reclamo, si bien es justo, porque la gente puede pagar, yo estoy absolutamente en contra de la manera en que se ha ido dando este ajuste terrible sobre los valores de la energía y otros valores, porque es el gas, la luz, el agua, el combustible todos los días, y todo ello influye en la vida diaria de las personas. Entonces, cuando hablamos de una canasta básica y hablamos de tantos miles de pesos, pero resulta que en esa canasta básica no está incluido el gas, la luz,
el transporte. Me encontré acá en la puerta temprano con un mate. ¿Por qué te vas tan temprano? Le dije a una madre que iba. ¿Y por qué no? Porque nos vamos a ir caminando. ¿Sabes lo que son? 20 pesos por día, me dice. Entonces uno dice, mirá vos, ya la gente empieza a sentir hasta transportarse en colectivo.
Sí,
por eso hay escenario.
Sí, hasta en eso estuvimos al principio de este año, nos enfrentamos con esa temática también. Las empresas de transporte estamos con el tratamiento de la implementación de SUBE, de la tarjeta SUBE, que si Dios quiere va a venir, creo que en 2 meses ya estaría. Pero mientras tanto, ellos están absorbiendo el ajuste, pero nosotros habíamos programado desde el año pasado, cuando se analizaron las tarifas, que el último aumento se iba, o el último reajuste más que aumento, se iba a realizar en el mes de enero. Entonces, sí, el último reajuste se iba a hacer llevar a cabo en el mes de enero, no podíamos estar a fines de enero aplicándole un aumento bastante importante, ningún aumento.
Seguro.
Ningún aumento en el transporte. Pero a veces esas cuestiones no se saben. Es decir, otra vez nos quieren meter. No. Realmente, cuando nosotros no es que realmente el tema del transporte, cada vez que te hablamos de tarifa, igual que cuando hablamos de la tributaria también, nosotros muchas veces peleamos desde el consejo, decir, bueno, este tributo no podemos aumentarlo en este porcentaje porque va a implicar, va a tener tal consecuencia en la cotidianeidad. Pero no siempre podemos, porque hay un presupuesto que cumplir, y ese presupuesto también requiere, es ingreso y egreso, es una cuenta muy simple. Pero tratamos siempre de que no ser lo mismo que el gobierno nacional, que los ajustes los paguen los que menos tienen, ¿no?
Da la sensación que le apunta mucho a la clase media.
Nosotros hacemos un aumento de tarifa y siempre estamos pensando en base a que el empleado de comercio tiene que bajar 4 veces al día.
Claro.
Entonces, En base a eso, sí, bueno, ¿cuánto tuvieron de aumento los de comercio? Tratamos de acercarnos y que esto sea menor. Como se venía dando con las jubilaciones, es decir, que siempre el aumento de jubilación hiciera que el sueldo de los jubilados estuviese por encima de la inflación, cosa que no ocurre ahora.
Ese escenario ya me llevaste ahí, está bueno. ¿Te preocupa el escenario nacional con el tema del salario? Porque el gobierno de la provincia está con el 15%, que viene de Nación, los docentes están enojados. Vos tenés experiencia y obviamente venís de ahí. ¿Cómo estás viendo todo ese escenario?
Yo lo veo con muchísima preocupación, porque es un proyecto más que un proyecto de gobierno, es un proyecto de empresa. Acá no hay un proyecto de gobierno, es un proyecto de empresas que bueno, juegan a la rentabilidad. ¿Y en la rentabilidad de quién? De quienes lo están manejando. Cada uno de los ministros es un CEO, entonces va a tirar para el lado de la empresa que representa,
de la
parte empresarial, y favoreciendo con la quita a quienes más tienen. Entonces, así vemos la quita en retenciones, los favores que se le hacen a las empresas energéticas. Y mientras tanto, y por otro lado, tenemos el aumento de combustible.
También agua para los petroleros, ¿no?
Sí, bueno, sí, sin hablar de que compramos gas a Chile cuando Chile no produce gas. Pero bueno, como lo compra la Chile de Aranguren, bueno, marche.
Marche. Esas ecuaciones
y la gente por allí dice, sí, pero antes se le compraba a Bolivia. Sí, se le compraba a Bolivia, pero Bolivia produce gas.
Era directo.
Y era a otro precio, a un precio mucho más barato de lo que ahora se le compra a Chile, porque lógicamente Chile tiene que comprar para vendernos a nosotros. Por ende resulta más caro. Así que a mí me preocupa enormemente, pero no me preocupa solamente por eso, sino porque por algo que tal vez nosotros no lo visualizamos tanto en nuestra zona, que es la cantidad de despido de gente. Sí lo vemos a través del INTA, lo vemos a través del INTI aquí, y sabemos a qué se dedican. Sabemos cuáles son las consecuencias de que tanto el INTI como el INTA pierda recurso humano valiosísimo, que trabaja justamente para que nosotros tengamos desde el INTI mayor calidad de vida, con todas las implicancias.
Y casi pegarle a la ciencia en una parte, ¿no?
Totalmente, pegarle a la ciencia la están desmembrando. Acá
otro histórico referente, te diría, del Partido Radical, de Cambiemos. Me dijo el otro día, Chiro, que nos está contemplando el nivel de endeudamiento que tenemos a nivel nacional. Te lo digo porque es hoy parte de Cambiemos. Me lo dijo obviamente fuera del aire. ¿Te parece que eso es para preocuparse? Que no puedan controlar el dólar, que la inflación se le va. Es un escenario que por ahí no se está contemplando mucho.
Nosotros veníamos de un país desendeudado, prácticamente. ¿Y a vos te parece que no es para preocuparse que tomemos una deuda a 100 años? A 100 años, y que sigamos tomando deuda porque las invasiones no llegan. Porque esa era la razón. Tomemos deuda, que con las deudas van a venir las inversiones. Estuvo Christine Lagarde la semana pasada. No sé si no está todavía esa elegante señora, que aparece muy sonriente. Parece que, de acuerdo a los objetivos
del
Fondo Monetario Internacional, están contentos con lo que pasa en la Argentina. Entonces, si en la Argentina los pobres están sufriendo, yo no me pongo para nada contenta. Y además, Pablo, porque ya esta historia la viví.
Sí.
Entonces, cada vez que venía el Fondo Monetario Internacional, las misiones del Fondo Monetario Internacional a la Argentina, a ver cómo iba desarrollándose la política económica de nuestro país y la aprobaba, era porque los pobres estaban mal.
Y
la clase media estaba mal.
La ecuación es directa.
Entonces, ya desde el momento en que tenemos tomado una deuda a 100 años, cuando la van a tener que pagar, ¿vos qué pensás en el futuro de tu nena, por ejemplo? Decir, bueno, ¿qué es lo que le espera cuando se tenga que pagar, porque si, bueno, no, a ella no le va a tocar. Sí, le va a tocar.
Sí, 100 años.
Porque va a vivir en un contexto de 100 años de pago de una economía comprometida, que si ojalá y pudiese estar, ganar nuevamente un gobierno que tenga como objetivo la calidad de vida y el desarrollo de la producción y la generación de trabajo genuino, y que realmente los pobres estén mejor y que la clase media se desarrolle y los pobres puedan llegar a clase media. Bueno, ese círculo que siempre se da, pero que solamente se da con los gobiernos populares, no se da en este momento. En este momento lo que clase media ya está, digamos, pasando a la clase pobre. Yo creo que eso ya más que preocupante, lo de la deuda es más que preocupante.
¿Qué impacto puede llegar a tener en el municipio? Porque se habla de un municipio ordenado financieramente, con poder de endeudamiento, justamente, que, bueno, han accedido a un crédito importante a nivel internacional. ¿Qué impacto podés creer que tenga la municipalidad consecuencia de esto, no?
Todo impacta en la municipalidad, como impacta en la provincia, porque cada una de las asignaciones que se da como coparticipación, si se disminuye en cualquiera de los rubros, estamos jugando al límite.
Estamos
al límite, y además con mucha cautela, y tratando de cumplir con lo que solicita la gente, y no siempre se puede.
Sí, no, seguro.
Entonces, en un momento tan delicado, donde lo que se requiere es una asistencia social muy importante, se debe trabajar, y mucho, desde el desarrollo humano, como para poder llegar a los que necesitan, y así todo cuesta muchísimo. Entonces, si a eso le agregamos que tenemos, no podemos dejar de lado la obra pública, porque quien no necesita la ayuda social va a pedir el cordón cuneta, va a pedir que a su casa llegue el asfalto, va a pedir mejor iluminación. Se está trabajando con la transformación de la luz que teníamos a la luz
LED.
La ciudad LED, que va a traer más mayor ahorro de energía y mejor calidad de iluminación.
Con allá cambiado, creo que 1 millón y algo. Ya de
hay ahorro. Sí, hay muchas. Y además, bueno, se trabaja con... se lleva a los barrios las columnas que se dejan de utilizar para mejorar también en los barrios la iluminación, porque esto, aunque uno no pueda, no, a ver, la iluminación es importante para el tema de la seguridad. Entonces no podemos tener bocas de lobo en los barrios. Entonces también tenemos que tener las calles bien arregladas.
Irma, te pregunto, el rol a partir de las gestiones que se han hecho de tener obras ambiciosas en Concordia, como es la planta potabilizadora, bienvenido sea, y varias obras que se viene el Promeva, se viene, creo que va a jugar un rol importante justamente en la generación de mano de obra y puede generar una tranquilidad en ese sentido en Concordia para este año.
En este año comenzamos con la obra de la planta potabilizadora, que, bueno, era una obra necesaria desde hace muchísimo tiempo. Yo te digo, estaba en el, bueno, hablando del 99 al 2003, situación terrible se la había en la nación, imposible, por más que la planteáramos como proyecto, imposible que se tuviese respuesta. Bueno, ahora se ha comenzado, otro va a ser la planta de tratamiento de fuentes cloacales, por lo cual trabajamos en el Consejo, en la zona de Benito Lejerem. Y bueno, para solucionar el tema del agua, y creo que esto ya va a dar respuesta concreta y completa a la ciudad de Concordia, es el ducto que va a traer agua de Colonia Roca, que ese ya está pronto a terminar.
Sí, el proyecto Roca.
Lástima que no pudimos llegar antes, porque realmente no hubiéramos evitado el reclamo de muchos vecinos, con total justificación lo hacían. Es terrible abrir la canilla que no se con un vato de agua, ¿no? O tener que estar juntando de noche para el otro día. Pero bueno, son grandes obras que sí, por lógica, traen trabajo. Hablaste del PROMEVA, podemos hablar en esta zona del hábitat. Ya tenemos el próximo PROMEVA. Tenemos iniciado uno y tenemos vamos a tener otro que va a incluir el barrio 9 de Julio, Pompeya Sur, Parque Ferre Sur, 9 de Julio creo que lo dije.
Sí, nombraste.
Bueno, son cuatro barrios que van a tener el PROMEVA y todos sabemos el adelanto que significa tener el PROMEVA en el barrio, ¿no? Mejora la calidad de vida de forma sustancial, porque todo lo que es servicio de agua y servicio de cloaca se normaliza totalmente. Todas las calles quedan asfaltadas, y van a tener sus salones multiuso, así que realmente creo que en ese sentido se está trabajando con mucha obra y bien, pero uno lo compara, tenemos todas estas grandes obras, pero tenemos ubicadas estas grandes obras en lo que es la comunidad de Concordia. Entonces, como tener una superficie enorme, donde viven muchísimos habitantes y donde las cuatro obras terminan no concretando una respuesta a lo que vos estabas planteando, es decir,
sí, como
¿qué
que no
necesitamos?
Alcance.
Trabajo. Sí, tenemos cuatro grandes obras, pero no alcanza.
No alcanza.
Y bueno, esa es la situación.
Yo lo que observé, que la verdad que tengo que decir lo que va a pasar seguramente con el PROMEVA, que lo veo acá, es que a partir de una obra generó un movimiento importante. El hecho de que una persona le pasó el cordón cuneta, le asfaltaron la calle, pintó la casa, cambió las ventanas. Y se genera un movimiento lindo, ¿viste?
Sí. Sí,
parece a uno le parece importante porque se tomó el laburito y ir a una pinturería a comprar pintura.
Sí.
Algunos arreglaron todo el frente y esto lo vemos acá a diario, que nos parece buenísimo. Irma, te pregunto, ¿cómo viviste todas las actividades y qué análisis haces en este escenario de lo que pasó con el Día de la Mujer, pero particularmente todos los festejos que se llevaron al Mes de la Mujer?
Bueno, todavía lo estamos viviendo.
Sí, quedan actividades todavía.
Todavía lo estamos viviendo. Yo creo que se centralizó hoy mucho en lo que es la defensa de los derechos de la mujer, pero desde su calidad, desde el género. Entonces hubo muchas marchas en ese sentido, desde el Le Mañana Menos, desde la diversidad. Que se han sumado y han hecho, digamos, desde la cantidad de charlas sobre el derecho a la vida, sobre, bueno, en general todos los derechos que atañen a la salud de la mujer y que se siguen haciendo. También apuntaron a lo social. Se ha hecho las caminatas, la maratón, el
se reconoció con un té, a partir
se reconoció
del té,
aparte hubo reconocimientos en el Consejo Departamental, reconocimientos a las trabajadoras sociales, reconocimiento a trabajadoras de distintas ONG como las que se hicieron el día que se hizo el té en la municipalidad, y charlas muchísimo. Yo creo que la actividad es muy intensa y cabe desde este lugar hacer llegar también felicitaciones a quienes están en la organización de todos estos eventos, porque año a año van incrementando la cantidad de actividades y la cantidad de las personas que asisten a las mismas, ¿no?
Sí, eso para mí es un logro, la cantidad de gente que se ha sumado.
Sí.
La verdad que bueno, te mandan muchos saludos. Acá dicen también mensaje con respecto a la seguridad que estábamos hablando. Dice, Escuela Borges, zona de arrebates. Bueno, fue una vergüenza como estamos viendo con el tema de la seguridad. Miedo constante. Bueno, mensajes que van llegando. Muchos saludos para vos. Bueno, quedan más mensajes todavía. Pero sí, la gente se preocupa, es uno de los temas más preocupantes, el tema justamente de la inseguridad.
Es terrible, yo, en mi casa particularmente a mí no me gusta personalizar, ¿no?, los problemas, pero bueno, sufrí que entraran 6 veces hasta llegar a poner, no sé, vivimos presos, digamos, como dice el común de la gente, estamos presos nosotros y los demás libres afuera. Pero es terrible caminar en la calle y vivir con la sensación de que vas abrazado al bolsito que llevas porque tenés miedo que si viene, porque escuchás una moto y tenés miedo, porque sentís que caminan detrás tuyo y tenés miedo. Entonces, no se puede vivir de esa manera. Yo creo que ojalá y podamos de alguna manera, porque yo no quiero separar esta problemática de inseguridad de la problemática social. Yo estoy convencida de que si tuviésemos una sociedad donde el 80%, el 85% estuviese bien, que tuviese su trabajo, que pudiese criar a sus hijos, que comieran todos en la mesa familiar, no tendríamos los problemas de seguridad. Pero tal vez estoy soñando. Pero no puedo separar, y de esto yo lo voy a seguir repitiendo, el problema de la inseguridad va de la mano de la problemática social. Si no atacamos esa problemática social, por más que pidamos mano dura, por más que pidamos que llenemos de patrulleros en la ciudad, las cosas van a seguir ocurriendo. Porque está
el
flaquelo de las adicciones que hablábamos antes y la falta de trabajo y la situación económica en que se encuentra la gente.
Bueno, acá llega un mensaje que nos cuentan algo y nos piden qué opinión tenés. En los concursos para recolección de residuos están pidiendo cupo femenino. Bravo, un tema que uno dice... no quiere separar género de género, pero es un trabajo intenso y duro. Pero están pidiendo. ¿Qué opinión tenés, Irma?
Sí, si se animan.
Vale,
si se animan, que vaya.
El tema en el género es ganarte el derecho con igualdad. Si vos estás capacitada, bienvenido sea.
Que se presente.
Perfecto. Trabajando hoy en comisión, ¿qué crees que se viene el miércoles? ¿Cuáles van a ser los temas a tratarse el día miércoles?
Bueno, el miércoles hoy estuvimos trabajando sobre un comodato, pero quedó en carpeta allí para trabajarlo sobre el club del barrio Constitución. Después, varios en cuanto... Ay, espera que recuerde, porque fueron muchos y fuimos tratándolo medio rápido para que yo me pudiera venir para acá.
Bravo, sí. Acá, ¿eh? Sí, bueno, y igualmente te quería hacer una pregunta con respecto al tema del escenario político. No puedo dejar de evitar preguntarte esto. ¿Cómo lo estás viendo? Teniendo en cuenta que venís del PJ, fuiste una militante del PJ y lo sos, ¿cómo estás viendo?
Bueno, yo creo que el PJ está buscando caminos.
¿Está como muy disperso?
Yo creo que estaba.
Ah, ¿crees que se empezaron a hacer...?
Yo creo que estaba, ahora se están visualizando como. Por lo menos ya antes se veía por un lado, por otro. Yo creo que desde la reunión de San Luis se visualiza una unión, no diría unión, diría una reunión importante, y lo que me pareció, por lo menos escuchando, que lo que se planteó allí es definir primero qué proyecto, sobre qué proyecto trabajar, qué proyecto de país o qué proyecto político para seguir adelante se propone el justicialismo. Eso me pareció importante, porque eso supera a las personas, supera los nombres, que de última son los que en definitiva separan. Bueno, ahora aparentemente se realizaría en la provincia otro encuentro en Gualeguaychú, creo que el día 6 de abril, que vendría de la mano de los del grupo de gobernadores. Bueno, veremos qué definición se toma desde allí. Sería otra posición, ¿no? Pero evidentemente se están buscando salidas en cuanto a unirse y buscar la alternativa de ser nuevamente gobierno.
Sí, escenario conflictivo, escenario en el cual se viene la reforma laboral, vamos a ver qué pasa, pero la última pregunta que te quiero hacer es con respecto a lo que pasó en Brasil, ¿no? Una concejal, mujer, luchadora por derechos sociales, elegida para presidir el control de la militarización de Río Janeiro, asesinada. ¿Crees que es un escenario para Latinoamérica complicado y que hay que estar atento a estos hechos?
Yo creo que sí, absolutamente sí. Uh-huh. Primero repudio profundamente en mi calidad de, de concejala. Fue otra concejala y se animó. Se animó a pesar de ser negra, porque tenemos que tenerlo en cuenta. A pesar de ser lesbiana, porque también hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué ellos lo tuvieron en cuenta? A lo mejor si era blanca y ojos celestes, a lo mejor si no era lesbiana, no hubiera ocurrido. Pero le metieron 7 balazos en la cabeza. Y se comprobó a través de la justicia que los 7 balazos fueron de la policía. Entonces, ¿cómo no preocuparse? Y sí, hay que preocuparse porque esto no es exclusivo de Brasil. Brasil porque el gobierno no dudó, el gobierno de derecha, un gobierno que yo no considero será legal, pero para mí no es el representativo. No tiene mucho de legitimidad por la forma en que llegó, por la forma en que sacaron a Dilma, y por la forma en que siguen persiguiendo a través de la justicia a Lula y todo referente que asome cabeza en Brasil. Si lo pensamos en nuestro país, no estamos muy lejos tampoco. Nosotros sabemos que se ha comprado mucha arma, que acá el ajuste y el movimiento trabajador se combate de una sola forma, con la represión. Así que tenemos que estar atentos a eso, y porque ya ha ocurrido en distintas marchas que han sido absolutamente pacíficas, han terminado con muchas personas presas, maltratadas, gente que no ha tenido nada que ver, ha sufrido las consecuencias de una represión tremenda. El día que se intentó trabajar sobre la reforma previsional, la represión fue tremenda. Entonces, no podemos decir esto ocurre en Brasil y no ocurre en otro lado. En nuestro país también está ocurriendo. No ha llegado a puntos extremos como el de Marielle en Brasil. Pero, y ojalá y no llegue. Ojalá y puedan parar la mano antes.
Sí, pero hubo casos.
Pero hubo casos, ¿cómo?
Felicitando el presidente a un chocobarco.
Exactamente. Exactamente.
Es para tener en cuenta.
Es para tener en cuenta. Así que hay que preocuparse porque está ocurriendo, ocurrió en Brasil, pero acá están ocurriendo cosas a las que me parece que hay que prestar la atención.
Irma, bueno, a mí me encanta charlar con Irma, te agradezco como siempre. Bueno. Estaba reocupada y se vino igual la grande Irma, muy clara en lo que dice, así que por eso nos gusta tenerla. Bueno, en cualquier momento te invitamos nuevamente, nos gusta charlar con vos. Buena jornada y un gran año. El deseo de gran
gracias
año.
Igualmente para ustedes.
En un intenso año, según uno se imagina, de el poder legislativo acá local. Nosotros nos vamos, nos despedimos, nos reencontramos mañana a partir de las 8 de la mañana. Gracias a la operación técnica Pablo Naño, Mariana, la mejor, que está en función de producción. Gracias a la familia Goulart y a todos los oyentes. Chau.